último momento.
Detuvieron a un hombre que habría gatillado a centímetros nada más de Cristina Fernández.
Es el producto del odio que esta gente sigue sembrando, pero no van a lograr que bajemos los brazos, de ninguna manera.
Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan.
Quienes buscaron acabar con Perón en tres ocasiones representan los mismos intereses de los que hoy reparten odio y ponen armas en las manos de quienes quieren acabar con Cristina.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Hace un año la escena se repetía todos los días. Cristina Fernández llegando a su departamento en Juncario, Uruguay, allí en la Recoleta, saludando a militantes que custodiaban el lugar en forma casi permanente. Habían asumido esa actitud después que la vicepresidenta sufriera hostigamientos en las inmediaciones de su domicilio y también frente a las oficinas del Instituto Patria. Grupos de extrema derecha desplegaban por esos días un nivel de odio creciente.
El primero de septiembre, cerca de las 21, un hombre entre la multitud quedó a pocos centímetros de la vicepresidenta. Sacó un arma y mientras Cristina saludaba, gatilló dos veces muy cerca de su cabeza.
Recién en el vivo de minuto uno, rápidamente veíamos esta escena, este forcejeo de los custodios de la vicepresidenta. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay una persona detenida. Rafa Palavecino.
Gustavo, y lo captamos en vivo mientras Cristina saludaba a la gente que la estaba esperando cerca de su domicilio en Juncal, Uruguay. En este momento te voy a describir lo que está sucediendo ahora. Hay un semicírculo sobre unos postes, el lugar puntual donde ocurrió ese forcejeo, ese movimiento que vimos, que alarmó mucha gente, hizo que Cristina Kirchner se cruzara. Bueno, entendemos que hay una persona que en este momento está aprehendida y están custodiando este lugar, las mismas personas que realizaron el semicírculo, para que no se acerque nadie. Evidentemente están esperando a la policía porque hay un objeto en cuestión que está en el piso. Y la idea es, nosotros no podemos observar ni podemos corroborar qué tipo de objeto,
Rafa,
se trata.
Acá me confirman que la persona detenida, ya está detenida, tenía un arma.
En el momento, Cristina no percibió la gravedad de la situación. Se inclinó para recoger un libro que se le había caído a un militante. Ella misma declararía más tarde que comprendió lo que había pasado cuando subió a su departamento y vio el ataque por televisión.
El hombre que intentó asesinarla fue reducido de inmediato por militantes peronistas. Tenía 36 años, nacionalidad brasileña, con domicilio en el barrio porteño de Villa del Parque. Su nombre, Fernando André Sabag Montiel. En los días previos solía estar por la zona vendiendo copos de azúcar junto a su novia, Brenda Uriarte.
Es un hecho de los más graves que hemos tenido en la historia nacional, ¿no? Habría que remontarse al intento de homicidio de Lisandro de la Torre en el Senado, que le costó la vida a Bordavere. Estuvo instigado por los mismos, la misma clase que hoy particularmente quiere desatar esta bolsa de odio. Yo en lo personal, ver un tuit como el de López Murphy, son ellos o somos nosotros, la verdad es que hizo que yo el día domingo, en el programa Caníbales, en C5N, dijera que le iban a matar. Entonces, no me sorprende todo esto, pero en última instancia lo que deja blanco sobre negro, y esta es mi reflexión, que tenemos un vicepresidente de la República al cual, en una escalada brutal entre el Poder Judicial de la Nación y la oposición, que no son ni más ni menos que la misma cosa, han llevado a la sociedad a una crispación inconcebible. Y dije esto del día domingo porque vi el tratamiento que le dieron al hijo, vi el tratamiento que le dio la policía a los diputados nacionales y vi los dos bolquetes de piedras para generar todo este tipo de escándalo. O sea que suponer que no hubiera una posibilidad de atentado, no me parecía absolutamente para nada descabellado. Todo lo contrario, me parecía que la vicepresidenta estaba regalada en las calles.
El testimonio del doctor José Manuel Ubey.
Brenda Uriarte, la novia de Fernando Andrés Abac Montiel, también estuvo en Recoleta la noche del atentado. Se la vio en varias filmaciones, merodeando la entrada del departamento de Cristina. Cuando observó que su pareja fue detenida y alojado dentro de un móvil policial, prefirió alejarse.
Al día siguiente del atentado, Brenda Uriarte dialogó con Telefe y expresó que se encontraba desconcertada por lo sucedido. También se victimizó, señalando que había recibido amenazas. Con respecto a su pareja, comentó: para mí era una persona copada, que hace chistes, amoroso, buen tipo. No tenía pensado que sería capaz de algo así.
Nosotros vinimos a aclarar que no somos cómplices de lo que pasó. A nosotros nos están amenazando y cuando salgamos a la calle y volvamos a la calle, posiblemente nos pueda pasar algo.
Entonces, tranquilo, vuelvo a aclarar.
Nosotros no vinimos a hablar de eso.
Contanos de las amenazas que están recibiendo y de lo que les están diciendo y explícale a la gente.
Todo el tiempo.
¿Amenazas de qué tipo y de qué los
acusan? A ella ya la amenazaron de muerte, a mí también. Le están llamando a la madre y nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Yo me dedico a hacer algodón de azúcar, le hice a ella, le hago a él, a todos.
Es el que arma.
Y los copitos. Salimos a vender a la calle, nos ganamos el mango todo el día y no jodemos a nadie. O sea, nos están tratando de terrorista.
Nicolás,
¿entiendes lo que digo? O sea, terrorista,
sí, claro.
De nada, sí.
Se entiende. ¿Vos tenías conocimiento de si tenía, si portaba o tenía armas el atacante y si él pertenece a alguna agrupación de estas características como la que describís? Por los tatuajes,
mire,
digo, que tenía, etc.
Le voy a ser sincero.
Sí.
A ver, los tatuajes son tatuajes. Simplemente eso. Ven un tatuaje y ya creen que es nazi, o sea... Ese tatuaje ni siquiera es nazi y no nos vincula a nosotros en nada. Lo que pasa es que es fácil hablar en la tele y decir, ah, sí, tiene una agrupación nazi, una agrupación no. Nosotros estamos saliendo a vender a la calle, salimos todos los días.
Mucha gente
nos ha comprado.
Nico, está claro lo que pasa. Digo, lo que necesitamos es que ustedes puedan decir, tienen identificado, por ejemplo, de dónde vienen esas amenazas. Cuando vas a hablar de nosotros, soy un grupo que trabaja vendiendo
algodón de azúcar. Exactamente.
Esa es la relación que tienen entre ustedes, nada más.
Yo voy a ser sincero. Nosotros, además de vender algodón de azúcar, o sea, sí vinculamos una cierta amistad, pero nada más que eso, porque no voy a mentir en frente de las cámaras.
Por Telefe, Barili, Cristina Pérez, dialogando con Brenda Uriarte y Nicolás Carrizo.
Días antes del atentado, Brenda Uriarte se mostraba en varias oportunidades en Crónica TV, donde era convocada para hablar en contra de los planes sociales. Mantenía una vocación por hacerse ver y escuchar con discurso opositor.
Mi novia supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlo porque la verdad que no da sacar la misma plata que
¿qué programa,
la persona.
¿Qué programa cobraba ella? ¿Potenciar trabajo?
¿Cuál era el que cobrabas?
Podemos hablar con ella, mira, a ver si se copa.
¿Ahí está?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Mira, ahora
bien,
te la rebusca vendiendo algodón de azúcar. ¿Vos cobrabas un plan social antes?
Sí, antes, pero prefiero salir a trabajar. Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia.
Mira vos, ¿cómo?
Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia.
¿Qué opinás de Mariana la planera?
Me parece una vaga. Sí. Es mejor que salga a laburar vendiendo copitos o lo que
¿Cuántos
sea.
¿Cuántos meses le cobró Tommy? Antes que cobrar el plan, salís a vender esto.
Sí, obvio.
¿Cuánto tiempo lo cobraste el plan social?
2 o 3 meses, no quise cobrar tanto porque me parecía deshonesto.
¿Y cuánto vale la decisión de dejarlo?
Sí, tomé la decisión de dejarlo. Y gano más saliendo a trabajar que cobrando un plan.
El domingo 4 de septiembre, Brenda Uliarte fue detenida en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Días más tarde, también serían privados de su libertad Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, quien estuvo un mes detenida y finalmente fue sobreseída. Todos fueron arrestados por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se encuentra a cargo de la investigación judicial del atentado a la vicepresidenta.
No se trata de una magistrada imparcial. Capuchetti ocupa oficialmente desde 2019 el juzgado federal en lo criminal y correccional número 5, que con anterioridad estuvo a cargo de Norberto Yervide. Su nombramiento fue impulsado en el Senado Nacional por la bancada de Juntos por el Cambio en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri.
En enero pasado, el ministro de Justicia, Martín Soria, aportó un dato sorprendente, atento a que ningún magistrado puede tener más ingresos económicos que su propio sueldo. Soria denunció que Capuchetti está contratada como investigadora senior por el gobierno de Larreta desde el año 19. El ministro hizo pública la denuncia a través de Twitter, adjuntando la partida correspondiente de la contratación de la jueza. El mensaje fue reposteado por Cristina Fernández.
¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? Hablo de los fiscales de instrucción, que son los que investigan, el juez de instrucción, que es el que investiga, el fiscal de instrucción, el fiscal de cámara. ¿Cómo investigaron esto? Que esto no se sabía, porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introducen esta cuestión entre gallos y medianoches a este expediente de vialidad de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz que no tiene que ver nada con el mundo. ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares?
Los hostigamientos a la vicepresidenta Cristina Fernández, ocurrido frente a su domicilio y también frente al Instituto Patria, se potenciaron después del 22 de agosto del año pasado. Fue después de la sobreactuación del fiscal Diego Luciani pidiendo para Cristina Fernández 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio conocido como Vialidad.
Porque en realidad este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió y su inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia, está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo, lo sobresee. ¿En quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en Los Abrojos, con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Pero, ¿saben qué? A los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir, donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por los FJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal es un tribunal de la Constitución?
El grupo que solía insultar a la vicepresidenta en la puerta de su casa multiplicó su ferocidad tras aquel alegato de Luciani. Comenzaron a aparecer los líderes de una organización ultraviolenta autodefinida como Revolución Federal. Sus dos cabezas más visibles, Jonathan Morel y Leonardo Sosa.
Le dice Jonathan Morel a Leonardo Sosa, hay que matarlos. La consigna que propone Jonathan Morel, después van a decir que no, que en realidad lo que hacen es utilizar algunos elementos que llamen la atención para poder generar así que su discurso se expanda, pero en realidad lo que estaban diciendo, sin medias tintas, sin vueltas, sin eufemismo, es hay que matarlos a todos. Hay que matarlos, propone Jonathan Morel. Y le responde Leonardo Sosa, que después le va a decir a la justicia que él en realidad no tenía ningún discurso violento. Bueno, matémoslo, pero ¿te preguntás quién lo va a hacer? ¿Dónde están los retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están los nacionalistas? ¿Dónde están los libertarios Polenta? ¿Dónde está Cunio que tanto la boquea por esa radio de mierda que tiene? Esto le responde Leonardo Sosa. La pregunta es dónde está la persona que se vaya a hacer cargo, a ver si se entiende. Estaban proponiendo en sus conversaciones públicas a través de Twitter que alguien se hiciera cargo de la consigna que viste primero. Hay que matarlo.
A ver, digo, Ariel, uno no puede dejar pasar por alto este mensaje.
Tras el atentado de un año atrás, los abogados de Cristina Fernández, José Manuel Ubeira y Marcos Saldazábal, presentaron pruebas de un posible nexo entre el Grupo Revolución Federal, Brenda Uriarte y Sabac Montiel. La jueza Capuchetti primero y la Cámara Federal después se negaron a unir la organización con el atentado.
Esta persecución, no sobre mi persona, cuando uno, yo milito desde muy joven y corrí riesgos tal vez mayores porque no era que te metan presa, era que te maten, no te desaparezcan, no te torturen, era otra cosa. Así que haber ingresado en la historia por nuestros gobiernos me llena de satisfacción y orgullo. Pero quiero decirles que me preocupa mucho algo, que si bien esto no tiene efecto sobre mí, sí tiene efecto sobre el resto de la dirigencia política, porque esto disciplina a la dirigencia política. Lo dije el 18 de diciembre del 2020 en La Plata, de los funcionarios y funcionarias que todos tienen miedo de firmar, y es natural, no estoy haciendo ninguna crítica. Estoy simplemente diciendo que esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo.
Un nuevo indicio surgió el 23 de septiembre de 2022. Jorge Abelo, asesor del bloque de Unión por la Patria, se presentó ante la justicia y declaró que había visto al diputado del PRO, Gerardo Milman, dos días antes del atentado en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, con dos mujeres a quienes les dijo, cuando la maten, yo estoy camino a la costa.
Milman es el típico trepador de la política, un eterno segunda línea, un personaje bastante mediocre que efectivamente, como vos dijiste, surge en el radicalismo, después abreva, se le acerca a la Carrió, se hace conocido con Margarita Stolbizer, y termina siendo una especie de garrote de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Uh-huh. Es un tipo, digamos, bastante ambicioso, y por otra parte es un tipo de pocas luces, diría, ¿no? Y esa combinación, las pocas luces con una angurria política desmedida, digamos, es una combinación peligrosa, ¿no?
Testimonio de Ricardo Rajendorfer, periodista.
Las cámaras de la calle corroboraron el encuentro entre Milman y las asesoras, sus asesoras como diputado nacional, que eran Ivana Bornowicz y Carolina Gómez Mónaco, quien había trabajado con Milman ya en el Ministerio de Seguridad bajo la órbita de Patricia Bullrich.
Vos fuiste al bar, ¿con quién? Contanos, bueno, qué es lo que pasó según tu criterio.
Es un bar en el que yo habitualmente y muchos otros diputados acudimos porque está enfrente.
Clarísimo, conocido.
De la Cámara de Diputados, quien hace prensa, quienes trabajamos en el Congreso. Es un bar histórico que tiene
Riobamba y Rivadavia.
Que tiene décadas.
Sí, clarísimo.
Digamos. Así que no sé qué tiene de extraño estar en ese bar. Pero bueno, hay una acusación de que yo dije una frase.
Cuando atenten, ¿cómo es la frase?
Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa.
Bien.
Primero, cuando la maten, ¿a quién? Digo, más allá de que no dije esa frase, digo, pero...
¿Vos dijiste alguna frase
nada,
al respecto?
Nada, absolutamente
no
nada.
No dijiste ninguna
frase. No fue parte de la conversación, en absoluto. Digamos, y tal es así que el cuñado del denunciante, que estaba en la mesa con el denunciante, va a declarar ante la justicia y dice que no escuchó nada.
Bien, ¿quién es el denunciante?
El denunciante es un asesor de un diputado de la Cámpora, que fue legislador de la provincia de Santa Fe, se llama Jorge Abello, y la verdad es que yo lo tuve que denunciar por falso testimonio. Es una causa que la doctora Capuchetti levantó los testimonios, que todos dicen que yo no dije esa frase, y la tiene el juzgado del juez Ercolini. Pero la verdad...
¿Vos recordás haberlo visto en casa? No sé si lo conocías al legislador, al ex legislador, pero estaba, ni siquiera estaba al lado.
Había una mesa en el medio.
Sí.
María Eugenia Capuchetti también se negó a avanzar sobre la pista Milman. La vicepresidenta la recusó, considerando como algo muy grave que no investigue al diputado, teniendo un testigo que le escuchó decir que conocía que iban a atentar contra su vida.
El tipo tiene ciertas máculas bastante ridículas. Por ejemplo, en un momento dado, en su gestión ministerial, la policía detuvo a dos narcos peruanos que tenían profusos tatuajes en su piel, ¿no? Entonces, le dijeron a Milman, tal vez para hacer una broma, que pertenecían a las maras, o sea, a las pandillas gangsteriles centroamericanas, y que éstas, le dijeron a Milman, se estaban relacionando con bandas de narcos locales, ¿no? Entonces el tipo presenta un instructivo escrito por él para que el ciudadano común pudiese reconocer a los integrantes de estas pandillas, ¿no? El tema, digamos, cayó estrepitosamente en el ridículo al descubrirse que en realidad Milman se había copiado de la primera hasta la última palabra, había hecho ese texto plagiando lo que decía al respecto un portal estudiantil para que los pibes se copien, que se llama El Rincón del Vago, ¿no? Bueno, ese es Milman, esta anécdota pinta por entero su capacidad intelectual, ¿no? Por otra parte, digamos, puso su capacidad intelectual al servicio de... Es autor del famoso protocolo antipiquetes. Es un tipo que supo suplir sus escasos saberes en el campo de la seguridad con una sobreactuación de dureza, ¿no? Es un tipo, digamos, por un lado peligroso y por el otro lado mediocre.
Milman, que fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich manejando la inteligencia, ante la declaración de Bello presentó un escrito en el que reconoció haber estado en esa confitería, como lo acabamos de escuchar, pero negó pronunciar la frase que se le atribuyó y denunció al testigo por falso testimonio. Ante esta gravedad, los abogados de Cristina Fernández pidieron inmediatamente el secuestro de los celulares de Milman.
El gran problema que tenemos acá es que nosotros, cuando planteamos en la primera audiencia que vino esta persona a declarar que había que tomarle los teléfonos a ambas asesoras, las personas que trabajaban con Milman, la jueza no hizo lugar. Con lo cual se abrió una ventana de 60 días y tuvimos que recusar a la jueza, ir a la Cámara, saltó una... serie de medidas que dio tiempo más que suficiente como para que se borraran los teléfonos. Bueno, parece que no los pudieron borrar a pesar de las 4 horas que se pasaron, y la PSA recuperó concretamente algunos de los mensajes. Entre los más importantes es el del 28 de agosto, creo 28 o 29 de agosto, donde esta mujer que declaró ahora dice claramente borren todo. Entonces, acá no hay que hablar de justicia, acá hay que hablar de Poder Judicial. El Poder Judicial de la Nación, a través de la jueza Capuchetti, le habilitó una ventana como para que hiciera desaparecer toda la información.
En los últimos días, Carlos Rívolo, el fiscal, solicitó el secuestro del aparato telefónico de Milman, pero Capuchetti lo rechazó. En instancia de apelación, la Sala 1 de la Cámara Federal revocó por mayoría la decisión de la jueza y estableció que se podían analizar mensajes, comunicaciones y evaluar si hay algunos borrados en un periodo determinado entre julio del año pasado y el 10 de mayo de este año.
Porque en realidad este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri...
Tras esa determinación de la Cámara Federal determinando la posibilidad de abrir los teléfonos de Milman, Capuchetti envió una nota a la titular de diputados, Cecilia Muro, para que se tramite, de acuerdo a la ley de fueros, una autorización para incautar y analizar el o los teléfonos de Milman. Esta semana, 11 meses después de aquel primer pedido, el Parlamento Nacional lo aprobó. En ese periodo de 11 meses sucedieron muchas cosas.
En mayo, una de las secretarias de Milman, Ivana Uzdievich, declaró como testigo por tercera vez en la causa. En esa ocasión reveló que en plena investigación judicial, su compañera de despacho, Carolina Gómez Mónaco, la llevó a una oficina de Patricia Bullrich, donde las esperaba Milman, junto a un perito con la intención de borrar el contenido de su teléfono. Con anterioridad, lo que había declarado ella era que borró todo para preservar su privacidad. Bullrich parece vivir en una serie de televisión.
Todo eso es un invento del atentado, nada que ver.
A mí lo que no me gusta es que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a decir una determinada palabra. Yo dije... Frente a un hecho de terrible gravedad, yo siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley. Ahora, lo que no me gusta es que venga una policía de la palabra y que me diga, vos tenés que decir esta palabra, y si no dijiste esta palabra, no repudiaste.
Si no dijiste repudio, tenías
claro,
que haber hecho repudio.
Claro.
Milman ya entregó un celular, pero reina la desconfianza. El diputado Rodolfo Tailade se quejó señalando que el peritaje del teléfono debió haberse hecho apenas Milman fue mencionado en la causa. Ayer entregó un teléfono, pero no sabemos si es el que borró en la Asociación Civil de Patricia Bullrich o si lo compró a la tarde en 11, resaltó Tailade, asegurando que tampoco se sabe cuántos celulares tiene o tuvo Milman.
Patricia, ¿cómo tomó las declaraciones de la ex asesora de Milman, Ivana Bolsovich, que dijo que la llevaron a sus oficinas para que borre el contenido del celular a través de unos peritos?
Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo bueno. No llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento del atentado, nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad de venir a hacer una serie en Netflix de tantos inventos que hacen.
¿Lo mataron?
Mira, yo no lo puedo decir, pero mira, llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así, y de golpe
una persona totalmente cubierta, tira un piolín y lo hace suicidar. Te juro que me agarró, pero yo no puedo decir.
Hay varias escenas.
Es la justicia. Yo no lo voy a decir.
Hay una serie inglesa que también tiene eso.
Pero es terrible, impresionante.
Terrible. Te juro que me simulan exactamente.
Pero me agarró, no sabes la sensación que tuve.
Patricia Bullrich y las series. Primero, hablando del atentado a Cristina, y después con relación al caso Nisman.
¿Cómo se financia Revolución Federal? ¿Hubo relación de los tres imputados por el atentado a Cristina con este grupo de extrema derecha? ¿Cuál es su relación con el diputado Milman?
¿Qué se supo de Jonathan Morel? Bueno, primero que era aprendiz de carpintería, oficio que aprendió viendo tutoriales por YouTube. Él mismo se mostró en fotos en un pequeño taller en Boulogne, en el partido de San Isidro. Un primer asterisco surge de la financiación. Se trata de un llamativo contrato con el grupo Caputo por más de 13 millones de pesos para hacer muebles e instalarlos en un edificio de 60 departamentos en la localidad de Anielo, cerca de Vaca Muerta. La carpintería de Morel no tenía capacidad para semejante trabajo. Cuando se lo interrogó, dijo que tuvo que tercerizarlo.
De los diálogos obtenidos del teléfono de Jonathan Morel, en los que habla de su relación con la empresa Caputo Hermanos y especialmente con Rosana Pía Caputo, que es la hermana. Mira, él le dice un amigo de nombre Nicolás, le dice que cuando surge que Caputo Hermanos le había pagado una millonada de pesos, le dice, en la entrevista tendrías que decir el monto total. El monto total son 13.560.000 pesos. Y Morel le responda, no, que se queden con los 7 millones. El resto no tienen forma de saberlo. ¿Sabes cómo se supieron? Porque Caputo Hermanos presentó la documentación de los 13 millones y medio de pesos.
Lo blanqueó.
Sí, lo blanqueó ante la justicia.
Entonces,
siguen hablando de esto. Le preguntan, ¿te comunicaste con Rosana? Rosana es Rosana Pía Caputo, la hermana de los Caputo,
no
que lo contacta.
Ah, ya no
a
lo
Morel.
Sabía. Mirá.
Bueno, entonces él le dice, sí, ella no sabía nada, que yo estaba metido en temas de política. Esto confirma lo que dice Caputo Hermano. Cuando me contactan, no existía Revolución Federal. Yo ni siquiera lo conocía a Leonardo Sosa, que es otro de los referentes de Revolución Federal, a quien Jonathan Morel se indica como el verdadero líder de la agrupación.
Vemos
la próxima placa.
Te entiendo.
Jonathan Morel le dice, le explica a su interlocutor...
Néstor Espósito, periodista.
Es posible que haya varias formas de financiamiento para estos grupos violentos. Página 12 recogió declaraciones del abogado de Brenda Uriarte, Carlos Teseldín, señalando que dentro de algunos días su defendida hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona llegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie, sino para que vayan a provocar, aclaró Teseldín.
Lo cierto es que con esos fondos, en forma directa o indirecta, a sabiendas o no de sus contratantes, se financiaron las acciones violentas desarrolladas por Revolución Federal que están siendo investigadas en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.
El fiscal Gerardo Pollicita ya les imputó asociación ilícita por intentar imponer sus ideas por la fuerza. En esa dirección agendó las manifestaciones frente a Casa Rosada con guillotinas que incluyeron arrojar antorchas encendidas. Hicieron lo mismo frente al Instituto Patria ante la llamativa indiferencia de los agentes de la policía porteña que charlaban con los atacantes mientras estos destrozaban el frente del edificio y prendían fuego volquetes de residuos de la ciudad.
La violencia y el odio son un sello distintivo de Revolución Federal. La Cámara Federal ratificó lo planteado por el juez contra sus integrantes. Los acusó de incitar a la violencia colectiva.
Los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después va creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. No, no. Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura.
Quedan muchos interrogantes aún pendientes en la investigación de este caso. Por ejemplo, el papel de la vecina de Cristina Fernández, Ximena Artesanos Pinto, que recibió integrantes de la Revolución Federal los días de las manifestaciones, visitas que se difundieron por redes sociales. También resta saber cuál es el rol de una joven, Delfina Wagner, que se define como panelista.
Este diálogo es del 13 de octubre, es decir, había pasado un mes y medio desde el atentado contra Cristina. Dice que quieren seguir haciendo actividades públicas. La idea es reunir a todos los damnificados por los CAE, en el sentido este de que nos calumnian, nos injurian, a todos los que nos ensucian, como a El Presto, como a Danán, como a Patricia Bullrich. Me encantaría que estuviera Patricia Bullrich en una manifestación nuestra. No con un tinte político, sino con gente que está afectada por las mentiras CAE y las operetas. Y escuchá esto porque es lo más llamativo de todos. Y además, porque van en contra de la libertad de expresión.
Los abogados de la querella pidieron que esta joven de 20 años sea investigada por sus vínculos con Brenda Uliarte, Fernando Sabac Montiel y Gerardo Milman. Vive en el departamento de arriba del de Cristina Fernández de Kirchner, en Recoleta, y se postula como candidata libertaria para ser legisladora en la ciudad de Buenos Aires. Su nombre, Delfina Wagner.
Desde el 13 de octubre, es decir, había pasado un mes y medio desde el atentado contra Cristina.
Dice
que quieren seguir haciendo actividades públicas. La idea es reunir a todos los damnificados por los CAE, en el sentido este de que nos calumnian, nos injurian, a todos los que nos ensucian, como a El Presto.
Ramito de donde olvides, donde olvides, donde olvides, llévate esta flor celeste, luz de cielo, siempre libre. No hay penas porque te has ido. No me olvides si estás lejos, quédate con mi alegría, que con la tuya me quedo. Octubre y su luz temprana traen...
Para agregar algo más a propósito del informe que acabamos de dar respecto al año que ya transcurrió del atentado a Cristina Fernández, Juan Alonso quiere aportar algo relacionado con la vecina de Cristina Fernández.
Claro, porque en el informe decíamos que la querella sostiene que tiene un rol protagónico. Lo que sucede es que Ximena de Tezanos Pinto, antes de producirse el atentado, era una amorosa incobrable para el Veraz, y después del atentado aparece como una persona, se puede decir, no sé si millonaria, pero de gran poder adquisitivo, que pagó misteriosamente todas sus deudas. Y si uno traza, hace un rango temporal desde las manifestaciones violentas en contra de la vicepresidenta, cómo emerge los grupos fascistas y neonazis, Revolución Federal, la nueva centroderecha, que tienen vinculaciones directas con el ala dura del PRO y lo que podríamos llamar ciertos grupos, entre comillas, autopercibidos libertarios, uno se da cuenta que hay una vinculación entre esos, entre 14 y 17 millones de pesos que recibió Jonathan Morel y de Revolución Federal con la actividad de Tezanos Pinto. Tezanos Pinto marcó, de hecho, el domicilio de Cristina en televisaciones en vivo y en directo que realizaron principalmente dos canales de noticias, TN y La Nación Más, durante la pandemia. Y el día 27 de agosto, el día en que Sabac Montiel y Brenda Uliarte tenían planificado asesinar en principio ese día a la vicepresidenta y estaban allí, misteriosamente también, Tezanos Pinto desplegó una bandera argentina. Pregunto, ¿era un mensaje para los sicarios que estaban abajo? Bueno, la cuestión es que en su domicilio también está alojada la abogada de apellido Egui, que es la abogada de Revolución Federal, y ahora en su domicilio, como bien decía el informe, está alojada esta periodista, comunicadora, podríamos decir,
por favor, comunicadora,
Delfina Wagner, que no se llama Wagner originalmente, tiene otro apellido, pero es como su nombre artístico, dice ella, Wagner. Wagner ingresó el 26 de junio del año 22 a Crónica TV y empezó como panelista a trabajar ya directamente el 4 de julio del 22. Desde ese momento, Brenda Uliarte y Sabac Montiel fueron entrevistados tres veces por ese canal antes del atentado. Wagner tiene relación con Tezanos Pinto, tiene relación con Hernán Carroll de la Nueva Centroderecha, con Sabac Montiel y con Brenda Uliarte, y además de Nicolás Carrizo, que son estos últimos los tres imputados como presuntos autores materiales del hecho. Si querés,
después
en la segunda hora podemos avanzar un poco más, porque tengo más datos sobre Tezanos Pinto y este grupo de ultraderecha, que evidentemente actuó como tapadera, incluso tapadera mediática en algún sentido, del intento de asesinato de la vicepresidenta.
Es muy interesante que la comunicadora haya buscado como nombre artístico el apellido del músico preferido de Adolf Hitler, Wagner.
Nos vamos a las noticias de las 10 de la mañana y ya después nos vamos a meter de lleno en la última hora de Causa Pendiente.